Buenos días, aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes, 9 de junio de este año 2014. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Legisladores del Congreso de Estados Unidos llevarán a cabo la primera audiencia sobre el intercambio de prisioneros. La Agencia Central de Inteligencia CIA ya tiene su propia cuenta en una de las redes sociales más activas del Internet. Y en la entrevista de hoy tendremos a Doris de Coello, madre del joven de 18 años detenido en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Estudio 45. Comenzamos con esta noticia. Los legisladores estadounidenses investigarán la liberación de Berdal. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Esta semana, los legisladores estadounidenses realizarán la primera audiencia sobre el intercambio de prisioneros por el cual fue liberado el sargento del ejército Bo Berdal a cambio de 5 detenidos del Talibán. Berdal ha dicho que fue golpeado, torturado y mantenido en una jaula durante 5 años de cautiverio por parte del Talibán en Afganistán. El soldado estadounidense está recibiendo tratamiento en Alemania después de su liberación el 31 de mayo. La controversia en torno a las acciones del presidente Obama previo a la liberación de Berdal no parece disminuir. El representante republicano Mike Rogers, presidente de la Comisión de Inteligencia, habló el domingo en el programa This Week de la televisora ABC. Este es un enorme problema regional y geopolítico para Estados Unidos en el futuro. Los rehenes ahora son moneda en la guerra contra el terrorismo. Esto es siempre peligroso para diplomáticos, trabajadores de ayuda y soldados en el campo de batalla. Este fue un mensaje equivocado en el momento equivocado y vamos a pagar por esta decisión durante años. Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación porque la Casa Blanca no notificó al Congreso antes del intercambio de prisioneros. Sin embargo, los demócratas dicen que el caso de Berdal no debe convertirse en una batalla partidista. Harry Reid es líder demócrata del Senado. Oponentes del presidente Obama han aprovechado la liberación del prisionero de guerra. Eso era lo que era. Y usar lo que debería ser un momento de unidad y celebración para nuestra nación como una posibilidad de jugar juegos políticos. En las audiencias del Congreso, los legisladores también investigarán informes generalizados de que Berdal abandonó su puesto en Afganistán previo a que fuera capturado por el Talibán. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, inauguró su propia cuenta en Twitter con un mensaje que dice: "No podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit". Nos informa Alejandro Escalona.
La Agencia Central de Inteligencia, CIA, inauguró su propia cuenta en Twitter con el mensaje: "No podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit". En un comunicado no precisamente secreto, la CIA anunció que busca acercarse al público mundial más allá de su página web y de las cuentas oficiales que ya mantiene en Flickr y YouTube. La agencia de noticias EFE informa que, con la expansión a las plataformas de Twitter y de Facebook, la CIA será capaz de participar más directamente con el público y proporcionar información sobre la historia de la misión de la agencia y otros temas, señaló su director John Brennan. Expertos consultados por La Voz de América dijeron que la medida trata también de desmitificar al principal organismo de inteligencia posterior a la Guerra Fría, cuya percepción dentro y fuera de Estados Unidos ha estado inevitablemente moldeada por Hollywood durante décadas. La CIA seguirá publicando noticias e información sobre oportunidades de trabajo en su sitio web y el popular World Factbook, instrumento muy interesante, por cierto, para conocer sobre la geografía y situación política de muchos países. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Y este es el momento de proponer una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Gracias amigos por acompañarnos en Estudio 45 y a partir de hoy varias personalidades deberán comparecer ante la Fiscalía de Venezuela por su presunta vinculación con un plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Tenemos el informe con Carolina Alcalde.
Durante una actividad realizada este domingo para brindar apoyo a estudiantes detenidos y a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien deberá permanecer en la cárcel mientras se desarrolla un juicio por presuntamente haber incitado a la violencia en una marcha el pasado 12 de febrero, dirigentes de la tolda política ratificaron el llamado a mantener las protestas pacíficas. Consideran que se trata de una ruta constitucional que permitirá salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, reclamó el derecho a la libre protesta e insistió en la necesidad de que los presos políticos sean liberados.
Seguimos estando en las calles de manera pacífica, no violenta y organizada, alzando la voz en contra de los atropellos, de la represión, de los abusos.
Tenemos cientos de miles de asambleas de ciudadanos para que Venezuela pueda recobrar la democracia y la libertad.
Entre tanto, Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, informó que hoy no acudirá a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para declarar en calidad de testigo porque se encuentra fuera del país. El sábado se conoció que tanto él como su hija, la actriz Alejandra Otero, fueron llamados a declarar por la misma fiscalía que investiga el supuesto plan magnicida contra el presidente Maduro y que también envió una citación a la destituida parlamentaria María Corina Machado. Sin embargo, se desconoce si la citación de Otero está relacionada con el mismo caso. Desde Colombia, donde sostiene reuniones con diarios de esa nación para agradecer el reciente préstamo de papel periódico, Otero recalcó que pese a las amenazas, no cambiará la línea editorial. El Nacional es uno de los diarios más críticos del gobierno y se ha visto afectado por la falta de liquidación de divisas para obtener papel periódico. Actualmente circula con un solo cuerpo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y nosotros ya estamos conectados directamente con Caracas, Venezuela, donde se encuentra nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Ayer han habido concentraciones convocadas por Voluntad Popular y hay otras personas que el gobierno estaría llamando para declarar o para ser testigos. Hay un movimiento especial. Aymara, buenos días. ¿Cómo están estas noticias?
Buenos días, Henry. Feliz semana para ti y para nuestra audiencia. En efecto, a este domingo en Caracas se realizaron concentraciones en diversos puntos de Venezuela, no solamente en la capital, sino en otras 8 ciudades. Sí, Voluntad Popular, el Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, y el Danza al Blanco Puerto Junto. A otras organizaciones presentaron una propuesta para renovar los poderes públicos y exigir el adelanto de las elecciones. Estos planteamientos pasan por una enmienda constitucional o la convocatoria a una asamblea constituyente. Y es que se trata precisamente de estas acciones todas enmarcadas en la Constitución venezolana, lo que Voluntad Popular insiste en llamar la salida. María Corina Machado, la diputada de Puesta, estima que el presidente Nicolás Maduro debe renunciar a la presidencia y elegirse además un Consejo Nacional Electoral confiable para llamar a los venezolanos a votar. En este contexto, además, ha dicho Miguel Pedro Burelli, uno de los Pedro Mario Burelli, uno de los ciudadanos venezolanos convocado por la Fiscalía a citar en calidad de testigo en esta presunta investigación de magnicidio, que él probará que esos correos electrónicos que fueron presentados como pruebas son forjados. E incluso convocó al Ministerio Público para que viaje a la sede de Google en Estados Unidos y demuestre allí los correos electrónicos que se le vinculan como autor intelectual y material por este presunto plan magnicida son falsos. En ese contexto, quería además acotar que el vocero político del alto mando político venezolano, se trata del alcalde del municipio, Jorge Rodríguez, insiste en que van a ser divulgadas nuevas pruebas sobre este presunto plan magnicida, que además incluyen material audiovisual sobre cómo asesinar al presidente Nicolás Maduro. Él ha dicho que van a presentar estas pruebas sin obstaculizar ni entorpecer el desarrollo de las investigaciones. Y además también ha dicho que en estas pruebas serán vinculados funcionarios de otros gobiernos.
Bien, muchísimas gracias, Aymara. Así están las noticias en este contacto directo con Caracas. Aymara Lorenzo, que estuvo con nosotros. Y a continuación vamos a escuchar a Doris de Coello, la madre de Marco Aurelio Coello, el joven de 18 años que ha sido detenido el pasado 12 de febrero. Ella dice que su hijo pues no tiene nada que ver con estos aspectos que se le imputan y sigue privado de libertad. Esta es la nota.
Doris de Coello es la madre de uno de los tantos jóvenes que están aún presos en Venezuela por salir a manifestarse el pasado 12 de febrero. ¿Cuál es el nombre de su hijo y desde cuándo está detenido en Venezuela?
Marco Aurelio está detenido desde el 12 de febrero, cuando marchaba por el Día de la Juventud con un grupo de estudiantes venezolanos.
¿Del grupo fue el único que fue detenido o él está acompañado con el grupo en el que se estaba manifestando?
Él llegó al Palacio de Justicia para audiencia de presentación con 16 jóvenes. Solo 6 quedaron privados de libertad. Él estaba dentro del grupo de los 6, que empezaron a conocerlos en las redes sociales como los 6 del 12F.
¿Cuáles son los cargos que se le están imputando a su hijo?
Daños, incendio, agavillamiento e instigación a delinquir.
¿Usted tenía oportunidad de verlo después de la detención?
Él estuvo incomunicado las primeras 48 horas. Fue agredido brutalmente y pasado a otro organismo policial, luego llevado al Palacio de Justicia. Actualmente está siendo enjuiciado, está sometido a un proceso judicial y está recluido en una comisaría, y en donde está actualmente se le han respetado sus derechos humanos.
¿Ha tenido oportunidad de conversar con él?
Claro, cómo no. Nosotros hemos podido verlo, los familiares, cuando vamos a visitas que nos tienen asignados, y lo vimos en los últimos 3 días en la audiencia preliminar, en la cual la juez le ratificó la privativa de libertad.
¿Su hijo forma parte del grupo de jóvenes que se presentó junto a Leopoldo López?
Efectivamente, son 2 los jóvenes privados de libertad. El que está actualmente detenido junto con Marco Aurelio Coello es el joven Cristian Holdak. A ambos están intentando la justicia venezolana de relacionarlos con el señor Leopoldo López, que es un político. Estos 2 jóvenes son estudiantes, inocentes, y no tienen ningún vínculo con el señor López. De hecho, estos jóvenes no se conocían entre sí cuando marcharon y no conocían al señor López. No pertenecen a ningún grupo estructurado ni a ningún partido político.
Ahora la defensa de su hijo, ¿a qué va a apelar?
Se va a apelar de la decisión que ratificó la privativa de libertad y el no otorgarle medidas cautelares. La juez, dentro de su decisión, dio pase a juicio ordinario con ellos privados de libertad y no les otorgó cautelares para que pudiesen enfrentar el juicio y demostrar una vez más su inocencia, pero en libertad. Muy a pesar de que mi hijo ha presentado problemas de salud, trastornos emocionales por las agresiones a las que fue sometido y el encierro injusto que tiene actualmente, la juez no tomó en consideración el estado de salud de mi hijo Marco Aurelio y aún así lo mantiene privado de libertad. Mi hijo es un estudiante de 5º año de bachillerato. Mi hijo todavía no ha llegado a la universidad. Tiene 18 años, no se ha inscrito en el registro electoral, todavía no ha ejercido ni siquiera por primera vez su derecho a elegir de presidentes o gobernadores, etcétera. Mi hijo es un joven de bachillerato, 5º año estudia.
Ahí teníamos a Mitzi Macías conversando con Doris de Coello. Gracias por estar en Estudio 45 desde La Voz de América. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América. Hoy es lunes 9 de junio del año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Wojtek Zorniak y Linus Rinkus. Estas son las noticias. El informe 2014 sobre el trabajo a nivel mundial muestra que invertir en empleos de calidad reduce la pobreza de los trabajadores. Un nuevo escándalo empaña la actividad de la Iglesia Católica en Irlanda, donde se encontró una fosa común con los restos de 800 niños. Y en La Voz de América ya se vive la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Estaremos con Esel Tobías. Y la edición 2014 del informe sobre el trabajo a nivel mundial muestra que invertir en empleos de alta calidad reduce la pobreza de los trabajadores. Tenemos esta nota con Alejandro Marcano.
Según los expertos, las comunidades de Estados Unidos pagan un precio muy alto debido a que 11 millones de indocumentados viven en las sombras. De acuerdo a muchos analistas, un país que se enorgullece de sus ideas humanitarias debería dar prioridad al intento por reparar el daño al quebrantado sistema de inmigración.
Creo que cada día que el Congreso demora esta decisión, la gente sufre. La gente sufre a manos de la máquina de la deportación que separa a familias enteras.
Cantor dijo que hay otras razones por las que el Congreso debería actuar.
Y una de esas razones, que algunas veces no se ve, es que resultaría en un enorme beneficio económico para este país.
Pero los críticos de la reforma inmigratoria dicen que los estudios del gobierno sugieren otra cosa, como lo asegura el senador Jeff Sessions.
¿Cómo podemos votar por un proyecto que nuestra misma oficina de presupuesto del Congreso dice que reduciría el salario promedio en Estados Unidos por 12 años?
En realidad, Sessions dice verdades a medias. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que las reformas reducirán los salarios promedios en una décima de un 1% para el 2023, pero ello se debe a que el estimado incluye el pago de trabajadores con menos destrezas, los cuales se transformarían en residentes legales. El informe aclara, sin embargo, que luego de 10 años de aprobada la reforma, los salarios se elevarán un medio de un 1% más. Pero eso es solo parte de la historia, dijo Mark Rosenberg del Instituto de Política Migratoria.
La legalización probablemente ayudará a la economía de Estados Unidos. También incluirá a más gente en el sistema impositivo, de manera que tendrá un beneficio fiscal, pues la gente pagará más impuestos. Por otro lado, los inmigrantes indocumentados que arreglan sus estatus serán elegibles para otros beneficios que requieren inversión del Estado.
Pese a todo, la mayoría de los economistas concuerdan en que las reformas expandirán la economía de Estados Unidos. Los críticos insisten en que esa expansión se obtendrá a un precio muy alto, mientras otros aseguran que el costo de no hacer nada sería peor. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias a Angélica Herrera con esa nota de migración. Ahora sí, vamos a este informe sobre el trabajo en el mundo.
Y es que invertir en empleos de calidad puede impulsar el crecimiento de los países emergentes y en desarrollo del mundo, y sobre todo en Latinoamérica. Esta es la principal apreciación del informe sobre el trabajo en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo.
Básicamente, el reporte lo que sugiere es lo que se debería hacer de ahora en adelante para tratar de beneficiar lo más pobre de estos países.
El informe también muestra que la inversión en empleos de alta calidad ha sido acompañada por una reducción en la desigualdad de ingresos, y Brasil y México parecen ser ejemplo de ello, según el economista Jorge Mascanosa.
México realmente ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Brasil, esos son los dos motores más grandes de Latinoamérica.
Argentina es otro ejemplo positivo, según el informe, ya que su estrategia se ha basado en utilizar los pisos de protección social como impulsores del empleo de calidad y del desarrollo.
El truco, yo creo que es realmente que todos esos países que están en desarrollo, asegurarse que un buen porcentaje de los ingresos que le está entrando al gobierno lo tienen que dedicar a la educación del pueblo y mejorar el pueblo en general.
El informe cita a Brasil y Argentina como países que cuentan con experiencias positivas, porque además viene logrando ampliar el diálogo entre trabajadores y empleadores, fortaleciendo las leyes laborales y ampliando la protección social con el fin de garantizar una distribución más equilibrada de la renta.
Lo que se debería hacer ahí es realmente buscar la manera de fortalecer el sector productivo, el sector de la gente pobre, a través de subirle los salarios mínimos.
Según la OIT, para mantener el crecimiento de los países hasta en desarrollo, es necesario crear en los próximos 5 años 200 millones de puestos de trabajo, en particular para los jóvenes que están en edad de comenzar a laborar. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Continuamos. El presidente de Costa Rica estará visitando esta semana a Estados Unidos para atraer inversiones bilaterales que generen empleos en su país y también aquí en Estados Unidos. El informe con Alexis Zúñiga Alemán.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, iniciará el lunes 9 de junio una visita de 5 días a Estados Unidos para atraer proyectos que generen empleo en su país. Será la primera gira como presidente fuera de Centroamérica con el fin de fortalecer la imagen costarricense y atraer inversiones. El mandatario tendrá actividades en California y Nueva York. La visita será de carácter puramente económico e incluirá entrevistas con medios de prensa, un almuerzo en Nueva York con delegados de compañías instaladas en Costa Rica y de otras empresas. El presidente Solís tendrá reuniones con representantes de 5 firmas de alta tecnología de los sectores de ciencias de la vida, manufactura tecnológica y servicios corporativos. El mandatario se hará acompañar en la gira del ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, el presidente de CINDE, José Rossi, y la directora de ese organismo, Gabriela Lobet. Como presidente electo, Solís prometió en abril pasado buscar más inversión extranjera de alta tecnología para anunciarse que la multinacional tecnológica Intel cerrará su planta en Costa Rica, lo que supone el despido de unos 1.500 empleados. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Y este es el momento de hacer una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y este es el momento en que nos enlazamos con nuestra sala de redacción en la página web boanoticias.com para conocer lo que destaca hoy. Flavio Villacorta ya está con nosotros y la preocupación de que cada vez tenemos noticias de balaceras, de tiroteos. Las Vegas fue el escenario. Flavio, bienvenido a Estudio 45.
Gracias, Henry. Casi que estamos hablando de una matanza por semana en los últimos días. Y esta vez, como bien decía, sucedió en Las Vegas, no cerca de donde están los casinos, sino que en el interior de la ciudad, en donde una pareja, un hombre y una mujer, que son marido y mujer, mataron a 2 policías y luego a 1 civil antes de cumplir un pacto suicida. La mujer disparó a su marido y luego se mató ella. La policía sospecha que se trata de supremacistas blancos y encontraron algunos símbolos neonazis en su apartamento. Los atacantes ingresaron el domingo al mediodía a una pizzería en Las Vegas y sorprendieron a los oficiales mientras estos almorzaban. Luego huyeron hacia un supermercado Walmart, donde mataron a otra persona y se enfrentaron a la policía para luego suicidarse. El diario Las Vegas Review Journal dice que la policía encontró una suástica en el apartamento de la pareja y también hay informes de que los atacantes gritaron que esto era una revolución antes de asesinar a los policías. Así que es un hecho realmente lamentable, terrible y como bien decías tú, que se repite y repite el mismo problema casi cada semana, ¿no?
Es cierto, hay que tener mucho cuidado, ya no hay seguridad en ninguna parte. Muchísimas gracias a Flavio Villacorta de nuestra sala de redacción. Y nosotros vamos acercándonos cada día más a la cita mundial futbolística más importante de todos los tiempos. Es Brasil 2014, donde están todos los ojos puestos. Y nosotros nos vamos con Gesell Tobías, camino al Mundial.
En vista de la gran demanda de boletos para el Mundial, la FIFA anuncia que abre una nueva ronda de ventas. Bienvenidos a Camino al Mundial. Los aficionados al fútbol tienen una nueva oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2014 en persona en los 12 estadios. Unas 180.000 entradas han sido puestas a la venta en la página web de la FIFA para los 64 partidos. El objetivo de la FIFA es proporcionar las mismas posibilidades a todos los aficionados interesados, independientemente de que residan en una de las 12 sedes del torneo, en otras zonas de Brasil o sean seguidores internacionales que tengan planeado acudir a Brasil para la competición. Los mexicanos confían en que su selección haga un buen papel a pesar de estar en un grupo complicado al lado del anfitrión Brasil. Así lo asegura Charlie Pérez de Radio Fórmula en México.
Es complicado, sin embargo la preparación ha sido buena. Creo que es un grupo que tiene mucha unión, que tiene una mística importante. Y bueno, creemos que el equipo mexicano está bien preparado, va a tener un mundial difícil, pero esperemos que el esfuerzo, la lucha y el compromiso estarán por parte del equipo mexicano.
Innumerables hinchas pasarán por el aeropuerto de São Paulo para asistir a la vigésima Copa Mundial de la FIFA. En el vestíbulo les espera una imponente obra de arte del artista brasileño Paulo Constantino, quien ha forrado las paredes del aeropuerto con murales de Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Andrés Iniesta, Frank Ribéry, Lionel Messi y Neymar. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Llega el momento de cerrar la edición de hoy. Lo vamos a hacer con John Legend y este tema, All of Me. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beautiful.